Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Me estaba saludando a vos y a la audiencia.
Bueno, te estuve viendo estos días en redes y recién decía yo también que no se olviden que antes González Ares tuvieron otra gente ahí en el jurado presidiendo y siempre se escuchaba por los pasillos decir, che, fulano le maneja tal fiscal, que, o sea, era una cuestión cultural ya. Ese por un lado te pregunto esa parte. Veo que haces denuncia directamente contra la gente del jurado que estuvieron antes ya, de hecho, en el mismo lugar.
Sí, a ver, González Daer llegó al extremo ya inimaginable, ¿verdad?
Sí.
Pero ese fue un esquema que se viene consolidando a mi criterio del año 2004, ¿verdad?
Sí.
Y hubo ya gente antes electa por los abogados que ya fue electo mediante escándalos y audios de apriete a fiscales y abogados para que voten por él, ¿verdad? Y el esquema ya se viene consolidando hace tiempo, ¿verdad? Mm. Yo estoy haciendo una analogía que con tus colegas que me entrevistan, ¿verdad?
Sí.
Los abogados estamos entrenados para leer un expediente y saber lo que pasó. Así como un médico mira la historia clínica de un paciente, y se le puede escapar una cosita que haya hecho mal su colega, pero si su colega hizo todo mal, buscando matar al paciente, un médico que lee una historia clínica se da cuenta.
Sí.
¿Me explico? Lo mismo un arquitecto que mira un plano.
Sí.
Un plano hecho mal, con intención, para perjudicar al cliente, un arquitecto se da cuenta, bueno, nosotros nos damos cuenta cuando vemos las sentencias.
Cuando hay un expediente armado.
Pero claro,
sí.
Hay sentencias que dicen, no sé, que 2 + 2 = 58, pero eso abunda en el tribunal.
Sí.
¿Verdad? Y las imputaciones, los requerimientos fiscales, ya ni hablar, ¿verdad? Y las escuchame, yo tengo una audiencia preliminar que duró 10 años, no el juicio.
Sí.
La audiencia preliminar de duró 10 años. Ningún abogado del universo te puede decir que eso es normal, que eso es una mala aplicación nomás de las normas, que ahí no hubo un achanchullo. ¿Me explico?
Claro, claro. No,
audiencia preliminar de 10 años, y eso veíamos nosotros en los tribunales.
Sí.
Hoy estaba mirando una entrevista que me hizo una radio colega tuya en 2016, donde yo ya decía: la fiscalía es una asociación criminal. Muchos abogados que decíamos esto.
Sí.
¿Quién era lo único que no sabían esto? Los 9 ministros de corte, el fiscal general del Estado y el colegio de abogados. Son los únicos que nunca se enteraron.
Uh-huh. Y yo te quiero traer a colación un ejemplo así claro nomás, porque vos no decís, pero de audiencia preliminar, caso Salim Busarqui, por ejemplo, que tiene una acusación desde el 2012 más o menos y que hasta ahora no hay una audiencia preliminar, que también su abogado era... caballero.
Y bueno. ¿Se das cuenta?
Sí.
O sea, y nosotros nos vamos a ver, un juicio se puede alargar, en todo el mundo ocurre juicios que se alargan porque ocurren cosas complicadas, porque hay que resolver cuestiones prejudiciales, pero cuando una audiencia simple que puede durar 24 horas, que dura 10 años o 3 años, los abogados nos damos cuenta, nosotros sabemos leer un expediente, si estudiamos para eso.
Sí.
Y tampoco hace falta ser ni abogado muchas veces para leer un expediente, ni es lógica pura. ¿Me explico?
Sí,
todos sabíamos, todos renunciábamos, todos chillábamos, con quien te sentaba a tomar un café que tenga algún caso, te cuenta las barbaridades. Que es más, cuando viene un cliente hablando a los abogados, los abogados tenemos mucha culpa, esto nos falta mucha autocrítica también.
Claro.
Lo primero que te dice es, doctor, yo juego fútbol en el centenario, y hay un tipo, el secretario del juez, que está al lado del juez que nos va a tocar a nosotros, y parece luego que los dos tienen una exnovia en común, y que podemos llegar, ¿verdad? Porque nadie confía en que el juez se va a sentar a analizar los hechos y el derecho y aplicar la norma.
Sí.
Nadie cree en eso en este país. Y a estos operadores de justicia nunca les importó, incluido el Consejo de la Magistratura del Jurado de Funcionamiento.
Bueno, ¿cuál es la solución?
Y ahora tenemos la prueba, ¿verdad?
Claro, claro, esa es la realidad. Ahora tenemos los audios, pero los anteriores también hicieron lo mismo o peor, que cosa que no sabemos.
Claro, lo que me parece a mí que hay que hacer es no permitir que esto sea un escándalo más, que se solucione con un par de AKPTs, ¿verdad? Y se es tapado por el siguiente escándalo o la siguiente noticia o lo que fuere, ¿verdad? Y que esto sea un cambio de guardia. Acá no podemos permitir un cambio de guardia.
Sí.
No podemos permitir que le digan, mira, Oscar, querido amigo, compañero, ¿verdad? Fuiste un bobo, tuviste un secretario que se le grabó, te damos una KPT, tenés 2 meses, 3 meses, no sé cuánto faltan para el próximo Senado, 6 meses, ¿verdad?
Sí.
salir y después volver, ya no te vaya jurado, pero hay fulano ahí, amigo también, que te va a seguir ayudando. Uh-huh. O que va a ser lo mismo, pero para otro grupo.
Claro.
Eso va a ocurrir, salvo que esto despierte la indignación. Yo uh-huh. quiero ver cómo pasó, creo que fue en Pakistán, a los abogados rodeando la corte. ¿Verdad? Sí, sí. Yo quiero ver a la gente manifestando su ira y su descontento.
Acá estaba diciendo antes que este jugó al aire, le estaba diciendo yo a los fiscales, anímense, ya nadie le va a pegar ahora. Ahora, este es el momento de que la fiscalía, por ejemplo, González tendría que estar preso hoy, si vamos al caso. No está imputado, no está detenido. En cualquier país del mundo, con toda esta camionada de cosas.
Tendría que escucharme. Sí. Un motivo para declarar la prisión preventiva es tu capacidad de borrar pruebas.
Sí.
Escúchame, esta gente no se le pidió que entregue su ordenador. Yo quiero ver los mails de González Daria, Fernández Lima, ni de Carmelo Caballero. Pero no yo, Guillermo Ferreira, un fiscal vea que proteja lo que es información privada, ¿verdad? Y que agregue la causa, pero le están dando tiempo que borre.
Sí.
¿Te das cuenta? Sí. La fiscalía es una institución criminal y en este caso está de nuevo descubriendo. Está dando fuga a los que todos ya vimos y escuchamos los audios. Además, ¿te diste cuenta que los partícipes de los audios en ningún momento negaron los audios? ¿Te diste cuenta de eso?
Sí.
Porque están discutiendo ahora la legalidad del audio. Ninguno de los que participan en el audio dice, no, eso no es mi voz, esto es trucado, yo voy a hacer un perito, todo lo conoce.
Pero desde el momento que es llamado sales a defenderse, la Cámara de Senado no aparece. Vos sabés que una afirmación.
No podemos acceder a su mensaje de WhatsApp. Si Fernández Lindman hablaba por teléfono,
sí.
Y yo tengo mi sospecha, pero sin ser técnico, de que él mismo grabó esto. En algún momento alguien le roba esta información, ¿verdad?
Sí.
Si Fernández Lindman hablaba así por teléfono y se grababa él mismo, ¿qué más podemos encontrar entre el mensaje de texto de WhatsApp o de audio o de voz?
Imagínate.
Es más, el audio donde el senador González Mato le dice a la fiscal, amanecé en el banco.
Sí.
¿Verdad? Que te juro que soy un hombre de una gran imaginación, una fértil imaginación.
Sí.
Y estuve tratando de imaginar que algo bueno que le pudo haber dicho Oviedo Mato a la fiscal, con eso de amanecer en el banco y yo solucioné tu problema. Te juro que no se me ocurre.
Sí.
¿Verdad? Ese es un audio de WhatsApp que le, no, según yo entiendo, eso no es un pinchazo telefónico, es
un audio de WhatsApp
sí. Que le envía él a la fiscal, ¿correcto?
Es pelotudo.
¿Cuánto sí. más habría?
Sí.
Es que no es pelotudo, es el tipo que sabía que nadaba en el mar de la impunidad.
Sí.
Entonces no contaban con que iba a pasar todo esto.
Lo normal, lo ilegal, ya llegamos al punto que era lo normal.
Pero en el tribunal, lo ilegal sigue siendo lo normal. En el caso del 31 de marzo, yo me presenté como defensor de dos acusados,
sí.
imputados en ese entonces, y ofrecí pruebas, y la fiscalía me dice, yo decido con qué pruebas a vos te defendes. O sea, o estás loco, o no sos abogado, o tenés algún problema psiquiátrico serio.
Sí, sí.
¿Verdad? Pero ¿cómo yo te voy a acusar? No sé, ¿cómo que vamos a jugar un partido de fútbol? Yo pongo mi equipo y te digo, no, en tu equipo yo decido quién me va a poner, para que yo te pueda meter los goles. Así de corruptos son. Yo pedí una audiencia a un fiscal general del Estado y le dije, esto en la cara, usted está mal de la cabeza. Y me miró con cara de, dale, termina, pues ya que tengo otra cosa.
Sí.
¿Me entendés? O sea, si yo soy fiscal general del Estado y viene un colega a decirme, escuchame una cosa, ¿cómo me vas a impedir la defensa? Arma un escándalo al mismo que está pasando.
Claro. Ellos se creían intocables. Se creían.
Así es. No es intocable.
El fiscal general tendría que estar fuera también, ya imputado y hasta detenido.
Tiene que estar preso.
Sí.
Tiene que estar preso con prisión preventiva. Se le tiene que allanar. Escuchame, este fiscal general salió un empresario. No fue un abogado de narcotraficante. Un empresario. De Bernardi dijo, le dio un Rolex, me pidió $100,000.
Sí.
No pasó nada. En los Estados Unidos declara un testigo y dice que al fiscal se le sobornaba con entradas, al fiscal del Estado de Paraguay, se le sobornaba con entradas a partidos de fútbol en los Estados Unidos.
Sí, y él sigue, tan campante.
No pasa nada. Mm. O sea, nadie se sonroja porque les sirve, les es útil.
Sí.
Eso es lo que hay que entender. La Fiscalía es una asociación criminal que se dedica al chantaje, a la pieta, a la extorsión, a sacarle cosas a la gente. Estoy escuchando un audio ahí que está publicando tu colega, Manuel Renfer, que dice, donde le llama, creo que dijo González Dar, y le dice, voy a secuestrar tal vehículo, a Fernández Lindman.
Sí.
¿Cómo le...? O sea, eso tiene que decirle al juez.
Sí.
Señor juez, este es mi documento, por favor, denme la orden de secuestro. Así se le sacaban los bienes a la gente.
Sí, las casas.
Las casas, las pensiones a los jubilados. Pero hay 700 casos. Yo voy a presentar, tomar un café con cualquier abogado y te cuenta cosas que voy a decir, ¿cómo esta gente no hizo justicia humana propia? ¡Qué suerte que están civilizadas!
Sí. Cuando vos decías,
a nadie le importó.
Cuando vos decías, cuando vos publicás y tuiteás y decís, acuérdense que antes de González Dar estuvo uno que es senador, ¿te referías a Baqueta?
Sí, claro, por supuesto.
Y hay casos así que Baqueta también influyó en algún momento en algún caso específico.
No, pruebas no hay.
Pruebas no hay,
estos audios, ¿verdad? Mm. Pero hay un audio de Baqueta donde hablan con una fiscal, ¿verdad? Y la amenazan cuando él fue la primera fue candidato a representante por el gremio de abogados.
Sí, recuerdo.
Y dice, acá está Baqueta, le saluda, ¿te acuerdas de eso, verdad?
Sí.
O sea, así empezó su carrera.
Sí.
Y los abogados, ¿cómo le votamos?
Sí. ¿Y por qué le gusta?
Porque, ¿entendés? O sea, porque somos cómplices. Acá hay muchas complicidades, aunque sea por silencio y por omisión. Y te quiero decir una cosa para mí es muy importante. Yo no puedo justificar jamás que soy el director de un hospital. Yo recurro mucho a la analogía porque creo que es muy gráfica, ¿verdad?
Sí.
Que yo soy el director de un hospital y mañana se va a una cámara oculta, o ni siquiera oculta, se va a un periodista y muestra que desde la entrada, desde el portero hasta el cirujano, todos le maltratan al paciente, todos ponen en peligro su vida, todos roban los medicamentos, todos cobran por servicios que deberían ser gratuitos. Y te vas a los archivos y había médicos que denunciaban esto desde hace 1, 2, 3, 4, 5 años. Y yo, director del hospital, soy el único que digo, ¡ay, me enteré! Gracias, prensa, por mostrarme lo que desde la puerta del hospital ya se veía. O soy un mentiroso y corrupto, o soy un absoluto incompetente.
Claro.
Bueno, y esa analogía se aplica a la Corte Suprema de Justicia.
Podemos hablar
o son corruptos o son incompetentes. Que se vayan los nueve.
Tengo tantos temas para hablar contigo, pero te consulto ahora lo de Carmelo Caballero, que fue, creo que llegó a ser ministro, ¿verdad?
Sí, fue ministro del Interior, fue viceministro primero con Lula y ministro con Federico Franco.
Y se habló inclusive en un momento.
Fue fiscal electoral también.
Se habló inclusive de que podía ser candidato a presidente de Lula en un momento dado, recuerdo así. Mediáticamente, porque claro, cumple todas las aptitudes, sí. Manejaba toda la rosca.
Sí.
¿Sabes?
Está plenamente capacitado.
¿Sabes cuánta los casos, por ejemplo, de las demandas que tenían contra Lugo, por ejemplo, las mujeres, ¿te acordás, verdad? Él estaba ahí cerca. O sea,
imagina lo que habrán presionado por esos casos. Sí. O sea, es una cosa de loco.
Hoy, después de conocer esto, cualquier cosa puede pasar. Así como fabricación de la imputación de los chicos que vos defendés, así como medidas contra esas mujeres que le denunciaban a Lugo. Así, o sea, de todos lados, ni siquiera podemos decir que es del Partido Colorado solamente.
En todos lados. En la universidad te quiero mostrar cómo le han arruinado las vidas a las estudiantes que denunciaban acoso. Y denunciaron con pruebas, con grabaciones, con mensajes de texto. Les han arruinado la vida a chicas de 20 años que estaban estudiando y fueron acosadas por sus docentes. Y mira, podemos ir a casos y casos. Yo conozco casos que no son, digamos, trascendentes a nivel mediático, ¿verdad?
Sí, sí.
Y los jueces cambian plazos que están en la ley, le privan a la gente de sus derechos. Yo te digo, a ver, a mí me duele en el alma los secuestrados por el EPP.
Sí.
Pero ¿por qué me los duelen en el alma los secuestrados por la justicia? ¿Sabes cuánta gente hay presa en la cárcel?
Sí. No hay
porque
lugar.
Un diputado levantó el teléfono y le dijo al juez, me quedé preso porque ese tipo me debe. Escuchá los audios.
Sí.
Para joderle a ese enano de mierda que es una basura de persona. Así hablan.
Sí.
Así definían las imputaciones o las sentencias en el juicio también no penales, ¿verdad?
Sí, señor.
O sea, ¿por qué no nos duele la cantidad de inocentes presos que hay por telefonazos, por gente de saco y corbata? Por favor.
Lo de
una sociedad hipócrita.
Lo de los audios de Curuguatú, que también dijiste algo así de Carmelo Caballero.
Carmelo Caballero asume a los 7 u 8 días de la masacre grúa.
Sí.
A los 5 días, unos 3 días antes de que Carmelo Caballero asuma, el comisario Roque Fleitas le dice al periodista Alberto Rubín que la masacre estaba grabada y que ellos iban a entregar eso a la justicia.
Sí.
Asume Caballero y desaparece y no se habla más esos audios, de esas afirmaciones. Ajá. Cuando nosotros tomamos la defensa, pedimos esos audios, esas afirmaciones. Y jamás se nos otorgó. Y no se secuestró el chip de memoria, no se lacró, no se puso a resguardo, no se sometió a peritos que puedan decir esto sí se puede o no se puede sacar. Hay técnicos que pueden recuperar información de dispositivos de almacenamiento dañado.
Sí.
No se nos permitió la defensa. Y en el 2013, estamos a 5 años, yo le envié una nota que la tengo subida en Twitter, la podés buscar, una nota a Carmelo Caballero diciéndole esto mismo que estoy diciendo a vos, diciéndole, hacemos un sumario y dando una respuesta. Yo tengo 11 personas defendidas que se fueron presos.
Sí.
Porque falta esa prueba madre. O sea, imagínate que alguien le lastime, le rompa una uña a un pariente tuyo.
Sí.
Y yo tenga la afirmación de eso y te la oculte. Acá habían 17 muertos, 6 eran policías.
Sí.
Y el Ministerio del Interior no me hace un sumario, no me da una respuesta, y esos 11 hoy están condenados, algunos siguen presos.
Sí.
¿Verdad? Y no jamás hizo un sumario, Carmelo Caballero, para decir, bueno, miren, hicimos esto, trajimos tal técnico, acá está el chile de memoria, lacramos, traigan ustedes, defensa a su propio perito, vamos a ver qué pasó. Nada se hizo. Para mí, ellos vieron esa afirmación, y había algo ahí que no cuadraba con la historia oficial, entonces le hicieron desaparecer. Y además lo hicieron burdamente. Y en esto que te dije, en un marco de impunidad absoluto.
Qué bárbaro.
Absoluto. Imagínate, 17 homicidios. 17 homicidios. Vamos a suponer que a Carmelo no le importaban los campesinos. Por lo menos los policías.
Claro.
Ahí podríamos haber sabido quién disparó, quién le mató. O por lo menos tener una imagen general de cómo estaban parados todos, quiénes dispararon primero. 17 homicidios. Nunca nos respondieron. Nunca. Y fíjate, entraba en mi Twitter y vas a ver, yo subí la nota, tengo el sello recibido del Ministerio del Interior. Lo normal es que cuando vos presentás una denuncia y te dio un sumario, aunque sea 1 o 2 años después, te comunican que sí se influyó, que no se influyó, que no se encontró nada, no le dieron trámite, ellos cajoneaban.
Tío,
eran los reyes del cajoneo. Y si hay 17 muertos, y lástima, problema de ellos, así funcionaba.
Guillermo, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un abrazo.
Ok, adiós. Guillermo Ferreira, abogado, con una camionada de...